Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy es un día sombrío, es un día triste en una Venezuela en la que ha habido demasiados días tristes últimamente. Hace tiempo que Venezuela no es una democracia, pero hoy Maduro da un paso más hacia la dictadura totalitaria de partido único en Venezuela. Hoy Maduro está tomando posesión como presidente después de unas elecciones celebradas el pasado mes de mayo que fueron claramente fraudulentas. Maduro, con su habitual retórica, ha asegurado que esta toma de posesión muestra la capacidad democrática de Venezuela.
Y Venezuela tiene su fortaleza, Venezuela tiene su capacidad democrática. Si no, no estuviéramos aquí. Trataron de impedir, y por la vía de la guarimba,
Venezuela tiene fuerza democrática, dice Maduro, pero Maduro la está violentando todos los días. Las últimas elecciones dignas de este nombre en Venezuela fueron las de 2015, pero Maduro, para sofocar a la Asamblea Nacional que salió de aquellas elecciones, se inventó la Asamblea Constituyente. La toma de posesión de Maduro se produce hoy sobre la sangre, el hambre y la represión de todos los venezolanos. Y no exagero nada. 3 millones de venezolanos han tenido que huir del país, lo que supone casi el 10% de la población. En las últimas protestas, el régimen asesinó a 170 personas. Las ejecuciones extrajudiciales son continuas en Venezuela. La violencia de los grupos paramilitares de un régimen que atenta diariamente contra la libertad son muy frecuentes. En Venezuela, el 90% de la población pasa hambre. El régimen de Nicolás Maduro provoca una inflación diaria del 5%. O sea, se espera que este año haya una inflación de 10 millones por ciento. Cada año, 10 millones por ciento de inflación. O sea, la moneda no vale nada. Todo esto en un régimen que es en realidad un régimen de narcotraficantes profundamente dividido. La crisis es tal que, según Washington Post, Padrino López, que es el ministro de Defensa, habría solicitado hace unos días a Maduro su renuncia. Y en esta situación lo único que sirve es la presión internacional. A Maduro le está haciendo daños las medidas aprobadas por el Grupo de Lima. Por ejemplo, su no reconocimiento como presidente. Le están haciendo daño y por eso critica al Grupo de Lima y le acusa de dar un golpe de Estado.
Hoy se entregó a todos los gobiernos del cartel de Lima esta nota de protesta diplomática donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas.
El Grupo de Lima es un grupo de países latinoamericanos que ha impulsado un aislamiento internacional de la dictadura de Maduro. Ya digo que hoy se ha unido ese grupo, Estados Unidos y Europa, no reconociendo la toma de posesión de Maduro. Algunos de esos países han solicitado que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de lesa humanidad. El problema es que el presidente de México, López Obrador, populista de izquierda, se ha desmarcado del Grupo de Lima. Sin México, el Grupo de Lima pierde fuerza. Por eso es incomprensible que López Obrador haga esto, o es demasiado comprensible. Y por eso es incomprensible o demasiado comprensible que haya en España quien no critique abiertamente a Maduro y quien diga que en Venezuela se come 3 veces al día. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Pues sí, Venezuela es protagonista a esta hora. Como dices, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha jurado ya su segundo periodo de gobierno que lo mantendrá en el poder hasta el año 2025. Maduro ha estado acompañado de otros 6 jefes de Estado que fueron los únicos en asistir a esta investidura que no reconoce buena parte de la comunidad internacional. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández.
Pues buenas tardes. En este momento habla Nicolás Maduro, ya juramentado como presidente de Venezuela. En el discurso ha nombrado varias veces a Hugo Chávez, ha dicho que él tiene el encargo, que recibió de él el encargo de ser presidente. El acto, como decíais, ocurre en medio de la polémica. La mayoría de la oposición no reconoce los resultados de la elección que dieron ganador a Maduro el pasado 20 de mayo y tampoco más de 40 países. De hecho, al acto han acudido solo 4 jefes de Estado y el gobierno de España no ha mandado a ningún representante. Mientras esto ocurría, el presidente de Paraguay, Marito Abdo, ha anunciado hace unos minutos que rompen relaciones de todo tipo con Nicolás Maduro y la OEA ha aprobado una resolución que declara ilegítimo el gobierno de Venezuela.
Gracias, Alicia, por esta información. Y aquí en la tarde de COPE, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Sergio Vergara, ha asegurado que con la renovación de Maduro en el cargo hoy se consagra la dictadura en Venezuela.
Hoy Nicolás Maduro usurpa la presidencia de la República porque se juramenta ante un TSJ legítimo sin haber sido electo en una elección libre, sin haber contado con el concurso del ejercicio democrático que debía haber sido convocado a través de un mecanismo formal por el Consejo Nacional Electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El PP ha presentado una iniciativa para regular el problema de los menores inmigrantes no acompañados, una iniciativa que pasa por repatriarlos a sus lugares de origen. María Daván.
Los populares justifican en parte esta iniciativa por el efecto llamada provocado por las políticas buenistas de Pedro Sánchez. Uno de los colectivos más vulnerables, dicen, es el de los menores, que son utilizados en ocasiones como reclamo para conseguir la repatriación familiar. El PP propone por ello priorizar lo que llama el interés de estos menores y su pleno desarrollo en su hogar, o lo que es lo mismo, pide al gobierno un plan de choque que acelere la reagrupación familiar, pero en sus países de origen. Y con esos países habrá que trabajar también, apuntan, para evitar que los niños sean utilizados por las mafias.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con una pequeña ganancia tras una sesión que ha sido muy tranquila en los mercados. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado en su nivel más alto del día, en 8.856 puntos, con una ganancia del 0,38%. Telefónica, las eléctricas y los bancos han sostenido hoy al mercado. Hoy se han conocido las actas del último Consejo del Banco Central Europeo. Parece que la primera subida de tipos de interés se va a retrasar en la eurozona hasta finales de año. El BCE, recordemos, mantiene desde hace muchos meses el precio del dinero en el 0%. Dentro de casa, el gobierno va a rebajar su previsión de crecimiento económico para el ejercicio del curso en una décima, hasta el 2,2%. También la agencia Standard & Poor's ha constatado un cierto enfriamiento de la actividad en España, pero ha dejado claro que la economía española va a seguir creciendo a un ritmo superior al resto de los países europeos, tanto en este año como en el próximo ejercicio.
Y Madrid Nuevo Norte es el proyecto que va a transformar la capital de España en los próximos años. Así se lo ha contado esta mañana a Carlos Herrera en COPE el presidente de Madrid Nuevo Norte, Antonio Bejar, quien además ha puesto fecha al inicio de las primeras obras.
Si todo va bien, y estamos seguros que todo va a ir bien por las razones que hemos dicho desde el punto de vista administrativo y político, si todo va bien, yo creo que en el 2020 podemos tener la oportunidad de ver por fin la primera piedra de este proyecto.
Y en los deportes, hoy se cierra la ida de los octavos de la Copa del Rey. Santi Duque.
Con 3 partidos, Pilar, a las 7:30, Athletic de Bilbao-Sevilla. Se verán las caras también este fin de semana en la Liga. A las 8:30, Betis-Real Sociedad, con los donostiarras tratando de aprovechar la inercia de su triunfo liguero en el Bernabéu. Y a las 9:30, Levante-Barcelona. Valverde, que ha convocado a 4 jugadores del filial, reserva esta noche a Messi y a Luis Suárez. Por su parte, en el Real Madrid, que ayer goleó al Leganés, hoy es noticia Sergio Ramos, que ha recibido el premio 7 estrellas de la Comunidad de Madrid. Ha dicho que en un club como este, 2 empates se consideran crisis, que el equipo tiene que volver a enganchar a su afición. Y sobre la polémica entre Isco y Solari, esto.
Es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas de que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
Y en baloncesto, partidazo hoy que abre la jornada número 18 de la fase de grupos de la Euroliga a las 9 en el Wizzing Center Real Madrid Olympiacos. Los blancos tienen la baja de J.C. Carroll, todo en tiempo de juego desde las 7:30.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Termómetros que marcan hasta ahora los 8 grados en la Puerta de Alcalá. Las mínimas esta noche se desploman hasta los menos 5 y para mañana se espera todavía más frío. En cuanto al tráfico, hay bastante lío. Tenemos complicaciones de entrada en la A6, en Majadahonda y El Plantío, en la A2, en el acceso a la M30, de salida en la A3, en Rivas, y en ambos sentidos en la A1, en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Las Tablas y en Torrejón. En la M40, dificultades en Coslada, con tráfico muy denso hacia la A3, en Hortaleza hacia la A2 y en Valdemarín hacia la A6. 6 y hace falta sangre. Los hospitales madrileños necesitan con urgencia donaciones de sangre de los grupos 0 negativo, AB negativo, A negativo y B negativo. Todos están en alerta roja. Los requisitos para poder donar son tener más de 18 años, estar en buen estado de salud y no acudir en ayunas. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Con este frío que hace estos días, este bajón de las temperaturas, bueno, yo es que soy un poco friolera, yo reconozco que cuando me levanto por la mañana o cuando llego a casa por la noche, digo eso de verdad, lo digo, en serio, bendita calefacción. O sea, me siento súper afortunada por tener la calefacción, por poder ponerla, por poder pagarla. Pero oye, yo creo que no está de más, porque claro, obviamente con este frío vamos a darle todos al termostato y vamos a tener seguramente la calefacción puesta pues todas las horas que nos parezca que sea posible, pero necesitamos también tener pautas para ahorrar un poco, ¿no? Y de eso sabe mucho Miguel Ángel Bernal, que es profesor de la Fundación de Estudios Financieros. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Pilar, y del calor también, que yo soy motero. No, no te lo cuento.
Bueno,
no te lo cuento.
No, pero es que ya, pero eso es por afición. Eres motero, en la moto se pasa mucho frío, pero porque, no sé, sois de una pasta especial. Vamos, yo no iría en moto con estas temperaturas ni loca.
El frío nos conserva muy bien.
Mira, oye, no, lo del frío, que sí que hace frío. Por ejemplo, mira, estoy viendo algunas temperaturas que hay ahora mismo en diferentes ciudades españolas. En Ávila, ahora mismo, a las 6 y 11 minutos, o al menos en Canarias, están a 2 grados. Esta noche van a llegar a los 7 bajo cero. Por ejemplo, ya sabemos que Ávila es uno de los lugares más fríos de España normalmente en esta época. Pero bueno, que incluso, por ejemplo, en Sevilla, que ahora mismo tienen 16 grados, que está muy bien, pero esta noche el termómetro va a estar casi casi rozando el cero, 2 graditos, tampoco es mucho, es decir, hace frío. Bueno, entonces, que le damos inmediatamente a la calefacción o que gastamos mucha energía, esto es así. Y queremos hablar un poco de las diferentes tarifas, porque nos liamos mucho. Ya no es solo que no entendamos la factura de la luz, que seguimos sin entenderla, sino, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la tarifa de mercado regulado o la tarifa de mercado libre? Porque yo es que nunca me he parado a mirar esas cosas. Mal, por mi parte, mal. Así que para eso tenemos aquí a Miguel Ángel.
Vamos a intentar ser muy claros, breves y que nos entienda la gente.
Venga,
vamos
a ver qué
si
nos
quieres,
conviene
empezamos,
más.
Empezamos con la del mercado regulado.
Me parece bien.
Bien, pues mira, perdón, cuando hablamos del mercado regulado o el de referencia, lo que estamos haciendo es decir que se está comprando la luz al precio de la tarifa que nos fija el gobierno. Esas son los famosos picos, la variable, las que nos cobran por horas, la que nos pone los pelos como puntas, características.
Venga, ¿y esto por defecto tenemos esta?
Se pueden tener cualquiera de las dos. Si quieres, ahora vemos cuál puedes tener, ¿vale? Mira, no puede, en esta tarifa no puede haber ningún tipo de descuento, salvo exclusivamente el bono social, que lo hemos comentado.
Que hemos hablado en otras ocasiones, sí.
Tampoco nos pueden vender ningún otro tipo de servicio. Luego, si quieres, vemos los servicios que hay. Es la tarifa que conocemos como la de las compañías eléctricas. Uh-huh. E importantísimo, el precio, vuelvo a repetir y remarco para que quede muy claro, es variable, se establece por horas, y eso de a las 2 de la tarde, 4 de la tarde, lo de los famosos picos, es la que nos encontramos, la que pone los pelos como punta, que alguno de los oyentes que nos está escuchando la tendrá. Muy fácil. Tú me preguntabas, ¿dónde lo veo, Miguel Ángel? Coges el recibo,
¿sí?
Lees el encabezamiento y arriba tiene que poner PVPC.
¿PVPC?
Sí. Precio de venta al pequeño consumidor.
Vale.
Es el acrónimo. PVPC.
Vale.
¿Vale?
Podemos tener esta tarifa perfectamente.
Exacto.
No sé si el porcentaje de hogares que tiene esta tarifa es alto o bajo.
Bastante alto. Porque, ojo, es el que se le aplica el bono social. Insisto, importantísimo.
Por lo tanto, si no tuviéramos este, no podríamos tampoco aplicar
el bono social.
No le puedes
aplicar el bono social.
Vale. ¿Cuál sería la otra posibilidad que tenemos?
Bien, la otra posibilidad es la del mercado libre, ¿vale? Uh-huh. Ahí, como su nombre indica, todo depende de lo que pactemos directamente. Lo podemos hacer de forma individual o de forma colectiva.
¿Vale? ¿Qué es más interesante?
A ver, es mucho más interesante desde mi punto de vista la colectivo, porque 1.000, 2.000, 3.000 personas tienen muchísimo más poder. Normalmente, lo haces a través de las diferentes asociaciones de consumidores que vosotros conocéis perfectamente, sí, porque lo lleváis un montón de... Y si quieres, vamos con las características, ¿vale? Algo que yo siempre recomiendo. Me puedo encontrar tarifas fijas, me puedo encontrar incluso variables, incluso para los famosos contadores electrónicos, tarifas muy curiosas, que por la noche tenga un precio, que por el día tenga otro, es decir, aquí las variedades son increíbles.
Para todos, ¿vale?, los gustos.
Para todo. Hay que informarse muy, muy bien, ¿vale? Y vuelvo a repetir, yo recomiendo ir o informarse muy bien con las agencias o con las entidades que dan servicio a los consumidores.
Es decir, aquí habría que comparar precios.
Aquí hay
que comparar tarifas.
Exacto.
Y elegir la que más te convenga.
Exacto.
Tanto como individuo como si lo haces de forma colectiva, pero que probablemente sacarás mejor precio.
Normalmente depende muchísimo, ¿eh? Normalmente depende muchísimo. Pero mira, tengo una característica que si quieres, ¿vale? Si quieres, y por cerrar el tema de las variables. Mira, la tarifa, aquí sí que puede haber promociones, ¿de acuerdo? Pero muy importante, en la colectiva la permanencia nunca, nunca el periodo de permanencia que no supere el año. ¿Por qué? Porque terminado el año, si a ti te interesa regresar a la tarifa reglamentada, te vas. ¿Que sigues con las compras libre? Perfecto. Y es más, te pueden ofrecer pequeños servicios.
Digo, ¿cómo, pequeños, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, mira, yo tengo esta y a mi casa han venido y me han estado revisando los pequeños electrodomésticos, incluso en el que yo tengo pequeños electrodomésticos, tendría reparaciones gratuitas.
¿Ah, sí?
No para frigoríficos.
Pequeños electrodomésticos.
Pequeños es, pues eso, la cafetera, el tostador y poco más.
Y poco
no,
más,
no,
vale.
no nos engañemos, ¿eh?
O sea, que podría tener algún complemento, por decirlo así, esta tarifa.
Efectivamente.
¿Y nos podemos cambiar de una a otra cuando queramos?
Cuando tú quieras. Por eso, mi recomendación. Nunca hagamos en la compra, porque la del precio de venta al pequeño consumidor no tiene precio. Salgo y entro cuando quiera. Ahora bien, cuando yo estoy comprando de forma libre, me van a pedir un periodo de permanencia. No te ligues 5, 10, 15 años... Lígate solamente uno. ¿Por qué? Porque si encuentro algo mejor, pues esto ya sabes, busque, compare y si encuentro algo mejor, pues compre.
Entonces, sí deberíamos hacer caso a estas ofertas que a veces vienen, nos llaman, nos ofrecen diferentes compañías, incluso llegan a tu puerta. ¿Deberíamos hacer caso?
Deberíamos escucharles. Escucharles. Y una vez que escuche, yo te diría, llama. Puedes hacer dos cosas. Normalmente los de las grandes ciudades siempre decimos, métete en internet, ya, pero yo estoy pensando en los oyentes que o tienen dificultades o no les gusta internet, o es que en algunos sitios no llega internet.
Claro.
Entonces, pueden llamar a la Asociación de Consumidores. Le van a atender de verdad, de mil maravillas.
Oye, que me han ofrecido esto.
Exacto. Ellos te van a informar también muchísimo de si tienen ofertas o van a proceder a la compras colectivas, que es, oye, me integro dentro de ese colectivo, dentro de la agrupación, voy de la mano de la Asociación de Consumidores, con lo cual tienes una garantía. Pero es más, es que en las páginas web tienes comparadores. Es decir,
si quieres entrar en internet a informarte, hay comparadores.
Exacto. En cualquiera de las que vosotros llamáis normalmente, ¿vale? Tienen comparadores. Entonces, tú ves la oferta, la casas. Una cosa importante, porque a mí me ha pasado. Los que vienen para cambiarte los recibos y ofertas, te lo quieren hacer inmediatamente. No, que te dejen la propuesta encima de la mesa, que te subrayen, que te lo subrayen ellos porque te están intentando venderlo y con eso, tú luego posteriormente y con toda la tranquilidad del mundo, tú solita, te vas a la página web, ves en los comparadores y lo vas viendo. Y vas viendo si te interesa o no. Pero, insisto, información, comparar, y cuidado con los periodos de permanencia, porque claro, el primer año me puede salir muy ventajoso, pero Miguel Ángel firma para 5 años, Pilar le había avisado, Miguel Ángel, no corra, firmo para 5, pero a los 4 años tengo revisiones o tengo cláusulas donde el precio es más caro. Y claro, ahí no puedo moverme. Y sobre todo, las personas del bono social, precio de venta al pequeño consumidor. La de la tarifa reglada, porque ahí sí que tiene unas puertas.
Si hacemos todo esto y lo hacemos bien,
sí.
Si comparamos como tenemos que comparar, si subrayamos, si nos lo pensamos bien, si miramos lo que más nos interesa, si miramos a lo mejor, como tú decías, meternos en esta oferta colectiva, ¿hasta cuánto podríamos
ahorrar.
A ver, eso como siempre es muy variable porque depende del recibo de la luz. Pero yo sé que en algunos casos ha habido ahorros del 5 o el 10%. Claro, 5 o 10% a los niveles que está ahora, y sobre todo porque mi hogar es totalmente eléctrico. Yo no tengo ni gas natural ni otras fuentes
claro,
de energía.
Claro, depende del hogar.
Depende muchísimo del hogar. Depende, por ejemplo, no es lo mismo yo que vivo en un bloque en el centro de Madrid que una persona que vive en el campo donde ahí, como siempre, te dicen, mira, la caldera sigue siendo la caldera.
Yeah.
¿De acuerdo? Y sobre todo, mira, yo voy a dar dos consejos y ya lo dejamos, si quieres. Primero, cuidado con las potencias muy altas de los contadores, porque una de las partidas que hay en el recibo es la potencia. Que tú contrastes, por ejemplo, por 10, no significa que no puedas llegar a más. El contador te permite llegar a más.
Es decir, que a veces contratamos más porque pensamos que nos vamos a quedar cortos, luego no lo utilizamos y eso nos encarece mucho.
Te encarece muchísimo.
O sea, es mejor quedarse cortos.
Es mejor quedarse cortos, que te salte los promos. Porque hay muchas veces que puedes poner la lavadora, la lavadora. Por la noche,
sí, que estás
solo, ¿de acuerdo?
Vale.
Y no te vas a
saltar. Para ahorrar, mejor quedarse cortos.
Y algo que yo soy un maniático.
¿Qué?
Los stand-by. El stand-by es el pilotito ese
que
se queda en rojo.
¿El que dejamos encendido?
Ese que está consumiendo energía. Puedes llegar a ahorrar hasta un 10, 15...
Desenchufarlo todo.
Mira, yo tengo regletas estas...
Le
doy al chirmito y se me apaga todo. Y le doy... Claro, no tiene los relojes, todo lo que tú quieras. Pero ese puntito rojo que se te queda, el ordenador, que en mi casa hay unos cuantos, como puedes imaginar, te puede llegar a consumir un 10 o un 15% más.
Pues nada, tomamos buena nota y ponemos en práctica tus consejos. Claro que sí, Miguel Ángel Bernal, como siempre, gracias.
La economía también es doméstica.
Hombre, claro, sobre todo doméstica.
Si
buenas tardes.
Con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
Si te gusta el fútbol, la camiseta de tu equipo, de tu jugador favorito, siempre es un regalo muy especial, un regalo que te hace mucha ilusión, sobre todo cuando eres joven, cuando eres un niño, ¿no? Pues mira, te voy a presentar a un niño, se llama Miguel Ángel, tiene 12 años, él acude todos los domingos al campo de su equipo, el Benito Villamarín, porque es un hincha, pero un hincha de los grandes, del Betis, de su Betis, y pensarás, oye, ¿qué camiseta querría él del Betis? Quizá a lo mejor la de Joaquín, la de algún otro de esos rutilantes jugadores del Betis, de este año, como por ejemplo Lo Celso. Bueno, lo cierto es que ellos también son sus ídolos, ¿eh?
Canales, Lo Celso...
Bueno, pues sí, los ídolos, claro, del Betis. Pero resulta que su deseo para los Reyes Magos era la camiseta de otra jugadora.
De Irene, es la capitana del Betis Femina. Juega de medio centro igual que yo, no siempre va al ataque porque mantiene el balón.
Irene Guerrero, la capitana del Real Betis Féminas. Es la camiseta que quería Miguel Ángel por Reyes. Irene, que además de jugar en el equipo femenino del Betis, acaba de graduarse en Ciencias del Deporte y entrena el equipo infantil de niñas de San Roque. La propia Irene confiesa que no tiene palabras para definir lo que ha sentido al conocer la historia de Miguel Ángel.
Para mí, que un niño de esa edad se fije en mí y me tenga como un ejemplo a seguir, todo un honor y un placer, y además me llena de orgullo.
Bueno, y es que aunque normalmente acuda a menos público, y esto es así, a ver a las chicas del fútbol que a los chicos, Irene destaca que muchas veces merece más la pena la calidad que la cantidad.
De niños tan pequeños empiezan a tener referentes femeninos y no solo referentes masculinos, quiere decir que algo estaremos haciendo bien desde este bonito deporte para que los más pequeños también abran la mente.
Ya lo creo que sí, porque para Miguel Ángel, este niño de 12 años, hincha del Betis, su jugador favorito es Irene. ¿Y cómo hemos conocido esta historia? Porque su propio padre decidió compartirla en Twitter. Este es el tuit que colgó su padre. Que tu hijo te pida una camiseta del Betis con el nombre del jugador y le preguntes si Joaquín o Lo Celso y te diga que quiere Irene Guerrero, me dio una lección. Olé por las guerreras béticas. Pues esta es la historia tan bonita de este niño de Miguel Ángel con su ídolo, que no es Joaquín, que también lo es, o Lo Celso, pero que sobre todo es Irene Guerrero. Y en esta tarde de jueves...
¿Qué tenemos?
Hablamos de mascotas con los oyentes.
Claro. Pues tenemos en este tramo perros, gatos,
de todo.
Peces, ranas, erizas africanas.
Que tú pide que seguro que
yo quiero un pulpo como animal de compañía.
El pulpo no llega de momento.
Como llegue un pulpo, verás.
Ya verás.
Llegará, pero vamos.
A ver, ¿qué mascotas tienen los
oyentes? Vamos a escuchar a algunos oyentes en el WhatsApp de la tarde.
Mi perro se llama Thor, es de raza pequeña y cada vez que salimos de casa sin él se pone todo morrudo y cuando llegamos no nos mira durante un buen rato.
Pues yo tengo dos perros, un perro y una perra. Una perra de aguas y un perro que adopté yo. La perra de aguas es de mi pareja y gracias a ellos nos conocimos hace 3 años. Ah. Y ahora podemos decir que somos una auténtica familia porque somos los perros, el bebé, mi pareja y yo.
Pues yo tengo una mascota que tiene dos mascotas. Una se llama Juancho y la otra Espinete. Juancho es un lagarto verde que hay.
Ahí,
y Espinete
lagarto.
Es un erizo.
Anda,
al
ahí
principio estamos. Quería cogerlos, pero luego se ha hecho amigos de ellos.
Ay, qué gracia.
Lagartos y erizos,
y
muy bien.
Y conviven ahí en sintonía. Y en
es un zoo, esa casa es un zoo.
Qué curioso.
Bueno, tengo también por aquí un perro que sube las escaleras de espalda o de lado. Sí, tiene
es un perro circense.
Estabilidad. Un oyente que nos dice que su perro le tiene manía al afilador. Dice, cada vez que lo oye de lejos, le va a ladrar a la puerta y os aseguro que es el perro menos ladrador que existe.
Bueno,
de hecho,
qué suerte
son valencianos.
Que todavía haya afiladores por ahí, ¿eh?
Sí, en algunos sitios
todavía
van.
Los hay.
Bueno, pues el perro no le ladra ni a los petardos, solamente al afilador. Dicen por aquí, al mío le encanta que lo aspiren. Es encender la aspiradora y se pone en medio, no te deja limpiar para que le pases el mango de la aspiradora por el pelo. Tal
no
cual.
No me puedo creer, la mía se aterroriza en cuanto enciende la aspiradora. O sea, en el rincón más escondido se mete la pobre.
Pues fíjate, este todo lo contrario. Y ahora vamos a escuchar
¿llega
a
Toño. ¿El pulpo?
El
pulpo llegará.
Es el loro de Toñi.
El toro.
Hola, gente.
Hola.
Pues yo tengo un loro
sí.
Que habla por los codos, como su dueña. Es un fenómeno. Se entiende todo. Le dices una cosa un día y al día siguiente ya está machacándote. Y cuando hablo por teléfono, él también sí. Hola, vale, adiós. Dice el número de teléfono, llama a los perros, ladra como los perros, hace el ruido del camión de la basura. Un encanto.
Este loro lo que tiene es una maestra excelente,
sí,
claro.
Oye, yo tengo una sugerencia, Toñi.
Sí, hola.
Enséñale a decir gente,
claro,
que nos mande la grabación.
Que nos mande la grabación.
Sí, a Toñi le hemos pillado fuera de casa, por eso no puede grabarle al loro. Si ya se le he dicho yo, hombre, ponnos al loro al teléfono. Dice, es que no estoy en casa.
Vaya, pues
oye, queremos escuchar al loro de Toñi.
Exactamente.
Otro día,
no es que Toñi sea un loro, sino que Toñi tiene un loro.
Que habla y cuenta muchas
no
cosas.
Es, el loro de Toñi, ese D, no es, es posesivo.
Déjalo.
Hemos entendido, Fernández.
Sí, no es un genitivo, que se decía antes.
No,
es,
no la líes, no la líes.
Es posesivo. Sí, es un genitivo.
Más oyente. En el 607-150602.
Yo tuve una mascota, un agaporni papillero que lo crié yo.
¿Eso qué
y
es?
Echaba, cuando me descuidaba, a mi exnovia de la habitación, iba a picarle. Tenía obsesión por mí, obsesión. Y ahora tengo dos perritos, Pancho y Dori, que son un cielo. Un saludo a toda COPE.
Buenas tardes. En casa tenemos una gatita, que ya es mayorcita. Por cierto, la llamamos Milú. Que no veas tú, cuando entran las nécoras en casa, cómo se pone. O le das una nécora o acaba contigo.
Oye, pero esa gata...
Agata con las nécoras.
Esa gata... alimentada a base de nécoras, está muy consentida, sí, me
pero
parece
mucho,
a mí.
Pero qué barbaridad. El agapornis es un tipo de loro, ¿no?
También. El agapornis.
Sí, es un pájaro.
Sí. Pero
el
así,
agapornis no quería la exnovia del oyente.
Bueno, dicen que los agapornis
la ruptura.
Viven, suelen vivir en pareja. Son de estos pájaros que necesitan...
Algo vería ahí raro, ¿eh?
Rosa, tú sabes mucho de bicho.
No, ¿qué dices? Yo lo que estoy aprendiendo de escuchar a los oyentes.
Mucho de bicho.
Mira, y más que vamos a aprender, porque además tenemos aquí el mensaje de un profesional.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo trabajo en un hospital veterinario y bueno, no tengo perro porque como diariamente tengo que atender
bastante,
a tantos,
¿sí?
Pues imaginaos. Y lo que sí que diría es que yo me quedo con las razas grandes porque son en el fondo más buenotes, más bobos, y los pequeños tienes que andar con mucho cuidado porque a veces pegan unos viajes.
Te echan
así que
diente.
Siempre recomiendo perras grandes, aunque por espacio no pueda ser. Bueno, claro. Un abrazo a todos.
Esta es la recomendación del veterinario. Atención,
por experiencia al menos.
Atención con los caniches, que son peligrosos.
Los yorkshire, no veas. Tienen un carácter y son una
¿Y los bodegueros también son peligrosos o no?
No.
No. Los bodegueros son más tranquilitos.
No sé qué es un bodeguero. ¿Cuál es el bodeguero?
Sí, bueno, ahora te lo enseño.
Bueno, es que estos de Fernando. Estas cosas de... Sí, es verdad. Es que Fernando, ¿dices más cosas?
No, pero los bodegueros
no,
son...
No, sí, pero es un perro muy común.
Sí, un perro muy común que las bodegas de Jerez perseguía ratones y limpiaba la bodega.
Parecido al Jack Russell, ¿no? Una cosa parecida. Bueno, luego ponemos unas fotitos por ahí. Que nos puedes seguir dejando tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. It's got to be
perfect. ¿Qué tiempos aquellos en los que a Juan Orellana lo recibíamos siempre con una canción de Lady Gaga?
Es verdad.
Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
Bueno, desde que no ganó el Globo de Oro, bueno, ganó uno por la canción, pero no el resto, ya está de capa caída Lady Gaga.
Pues nada, la podemos recuperar en cualquier momento.
Para el próximo día. Bueno, ¿cómo viene la semana en cuanto a estrenos de cine? Que ya mañana es viernes, queremos...
Pues mira, ya van llegando lo que son ahora los Globos de Oro, claro, ¿sí? Porque ya han sido... Y de hecho la primera película que vamos a ver hoy es una película que ha tenido un Globo de Oro y que es una película, bueno, pues bastante interesante, que se llama El vicio del poder.
Quiero que seas mi vicepresidente.
Podría encargarme de supervisar las administraciones, el ejército, la energía y la política exterior.
Cuando tienes poder, la gente siempre intenta quitártelo.
¿Y de qué va El vicio del poder?
Pues mira, esto es lo que se llama un biopic, ¿no? Un biopic bastante singular de Dick Cheney, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos en la época de George Bush hijo. Y que interpreta a Christian Bale, que ha ganado el Globo de Oro. Yo creo que más que como actor había que dárselo como caracterización, porque aquí es un hombre gordo, grande, y de hecho, porque sabes que es Christian Bale y reconoces los gestos, algunos tics de él, pero realmente está magníficamente caracterizado. La película es muy satírica. O sea, primero, está muy sesgada ideológicamente, es absolutamente antipartido republicano. Pero, y es muy satírica, muy divertida, tiene un montaje como muy original, tiene muchas cosas dentro sorprendentes.
¿Pero qué habla, de corrupción o...?
Bueno, habla de... Fíjate, el título de la película en inglés es Vice, uh-huh, que es vicio y vice de vice, del vicepresidente.
Bueno, claro.
Es un juego de palabras.
Ese juego,
¿eh? Y trata como del deseo de poder. Más que de corrupción, del poder a toda costa, ¿no? Uh-huh.
De la ambición.
Sí, la ambición de poder, de tener cuanto más control en las manos mejor. Y luego habla, bueno, pues de muchas cosas que se hicieron en la administración Bush. Se habla, bueno, pues de qué pasó después del 11S, en guerra de Irak, Afganistán. Una serie de cosas a las que se hace una responsabilidad, pues como muy chunga, podríamos decir, a este vicepresidente, a Dick Cheney. La película, aparte de Christian Bale, está Amy Adams, que hace de su mujer, Steve Carell, que hace de un político importante. Bueno, merece la pena. Aunque disientas ideológicamente y digas, hombre, se pasa un poquito de la raya. Es una buena película, es entretenida, es interesante, es muy adecuada para abrir debate y merece la pena.
¿Y merecido el Globo de Oro a Christian Bale?
Sí. Vale. Ya te digo, yo no sé si como actor, pero caracterización está muy bien.
¿Qué nota le ponemos?
Bueno, pues vamos a darle un 7,5.
Un 7,5.
Es un notable alto.
No está mal.
No está mal.
No está mal. Vamos con la siguiente y se titula Todos los caminos.
Vamos a tardar 11 días, o sea que vamos a hacer una media de 150 kilómetros diarios.
La vida tiene mucho más sentido haciendo esto. Me siento mucho más necesario que no haciendo reír un teatro a 700 personas.
¿Qué es un documental?
Es un documental protagonizado por Dani Rovira. Es una cosa muy curiosa, a ver si la explico bien en un momento, porque es una película que merece la pena ver. Es la historia de un militar, un legionario, que tiene una hija con una enfermedad extraña, el síndrome de Rett, que no tiene cura. Eso a él le afecta mucho, a él y a su mujer, porque ven que su hija se va a quedar así toda la vida. Y decide hacer algo para recaudar fondos, para dar a conocer esta enfermedad y que la empiecen a investigar en España, etcétera. Y en esta historia pues conecta con Dani Rovira, el que se ofrece con su cara de famoso y de hombre popular como a visibilizar esta lucha de este señor. Y organizan una, no sé cómo llamar, un viaje, peregrinación a Roma en bicicleta. El documental es el seguimiento con la cámara de ese viaje en el que ocurren cosas bastante impactantes, que no quiero contar aquí para no hacer spoilers. Es una película...
O sea, entiendo que lo que pasa son cosas que pasan de verdad.
Claro, es documental. Ajá. Incluso los imprevistos que pasan, que algunos son muy gordos, están filmados en vivo y en directo, son reales. Entonces, por un lado, la película es muy bonita porque es una historia humana y humanitaria muy bonita. Es divertida porque Dani Rovira le da a las situaciones, bueno, pues
mucha gracia, mucha discómica, ¿no?
Y cómo afronta las cosas y tal. Y eso está mezclado con muchas declaraciones de los... Son cuatro los que viajan. Un bombero, el legionario, Dani Rovira, y el entrenador de Clara Lago, que es la novia de Dani Rovira.
Sí, sí, sí.
Y es muy bonito, es como una especie de puzzle o de rompecabezas de lo humano. Cada uno cuenta su experiencia, sus luces, sus sombras, y al final llegan el legionario a encontrarse con el Papa. Y también es una road movie, vas viendo toda la Costa Azul, pasas por Pisa, por Mónaco. Está
¿Qué
muy
duración
bien.
Tiene?
Pues 90 minutos más o menos, como una película normal.
Pero vamos, que la ves tan ricamente que no se te hace
no, para
pesado
nada.
En
es
momento.
Muy amena y muy interesante.
Bueno.
Yo la recomiendo como película y luego porque además me parece bonito apoyar esta causa de la que yo no sabía ni que existía esta enfermedad.
El síndrome de Rett. Se
de
titula
Rett.
¿Todos los caminos? ¿Qué nota le ponemos? ¿Le pones?
Un 8.
Un 8, muy bien, ¿eh? Tercer estreno, la francesa El Gran Baño.
Para ser de este equipo se precisa voluntad, gracia, ritmo y llevar una vida sana.
Es el campeonato del mundo. ¿Quién se apunta?
Yo.
¿Qué os habéis creído? ¿Que así vais a ganar? ¡Dejaos de idioteces y poneos todos ahora mismo a correr!
Bueno.
¿Qué es esto?
Esta es la comedia de la semana.
¿Ah, sí?
Francesa. Es como si tú metes en un cóctel, en una coctelera, la película Campeones y de Full Monty, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y te sale... Y los mejores actores, o algunos de los mejores actores franceses que hay en este momento en la escena francesa, ¿no? Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvord, dirigido por Gilles Leloup, que es un director francés también muy curtido. Bueno, es la historia de una serie de señores ya gordos, fondones, maduritos, que están aburridos, que les pasan muchas cosas malas en la vida, que están en crisis, etcétera, y que deciden intentar conquistar en el Mundial de Natación Sincronizada el título para Francia. O sea, algunos no saben ni nadar.
Perdón. En el Mundial de Natación Sincronizada.
Sí.
Pero si eso es dificilísimo.
Bueno, pues esa es la comedia.
Tenemos que decir cómo
entonces es ver todo el entrenamiento.
Nunca me voy a hacer
es
la maratón.
Es como Full Monty. O sea, ellos lo que quieren es recuperar su autoestima, porque están muy mal. Y juntos pues intentan hacerlo a través de esto con unas entrenadoras que son tremendas.
La caña, ¿no? Me imagino.
Les maltratan, les pega, bueno, de todo. Bueno, pasas un buen rato, es una comedia divertida, ¿sabes? No es una cosa para no olvidar, pero luego pasas un buen rato y te ríes y tiene momentos muy brillantes.
El Gran Baño se titula. ¿Qué puntuación le ponemos?
Vamos a ponerle un 7.
Un 7. Seguimos, también llega a la cartelera la película Atardecer.
¿Por qué está tan triste? No es la única sombrerería de la ciudad.
Es la única que lleva mi nombre.
¿Es una Leiter?
Conocí a mi hermano.
Nadie sabe dónde se esconde y espero que eso no cambie.
Bueno, esta es un poco la decepción de la semana.
Vaya.
Porque estéticamente es muy bonita, la historia, bueno, está ambientada antes de que empiece la Primera Guerra Mundial, en el Budapest de 1913... El director es un director húngaro, Laszlo Nemes, que hizo antes una película que tuvo mucho éxito porque consistía en desenfocar todo lo desagradable. O sea, era una película donde estaba casi todo desenfocado y la seguías perfectamente. La cámara seguía solo un personaje.
Qué original,
el
¿no?
resto lo veías de fondo y desenfocado. Claro, eran temas de campos de concentración
ya, tal.
Y ha querido aplicar esta misma técnica a esta historia, que es la historia de una mujer que quiere recuperar, digamos, trabajar en la sombrería de sus padres y ya no, y allí no la aceptan y tiene que buscar a su hermano. Bueno, claro, con esta técnica, pues...
No pega.
No pega, no te enteras de la peli, te frustra mucho. Así que pasamos... Bueno,
¿no?
Le ponemos un 5,5.
Uy, qué bajita.
Y pasamos una recomendación familiar muy bonita.
Asterix y el secreto de la poción mágica.
Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica.
A saber qué pasará si la fórmula de la poción mágica cae en malas manos.
Conseguiré esa poción.
Pero otra vez Asterix.
Asterix.
De animación en este caso, ¿no?
Animación. Hay, sí, porque las de imagen real fueron tal fracaso que esta está muy bien. Hay que decir que no ha adaptado ningún álbum concreto de los de Asterix, sino que coge un poquito de todo, con la poción mágica, el druida, o sea, sí, coge elementos y hace una historia original.
Los básicos de Asterix.
Y está bien, el dibujo está bien, es bastante fiel al espíritu de Asterix, es entretenida y, bueno, es una recomendación familiar que no está nada mal.
¿Cuánto de bien o de mal?
Un 6,5.
Total, que la mejor nota se la lleva en esta semana ese documental del que hemos hablado, del que hemos hablado, Todos los Caminos, con Dani Rovira en esa especie de road movie en bicicleta hacia Roma. Gracias, Juan.
Muy bien, hasta la semana que viene, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo
buenas
estás?
Tardes,
¿qué tal,
hola,
Fernando?
Buenas tardes. ¿Cuáles son las claves hoy?
Mira, las claves es el asunto andaluz, ya hay fecha para la posesión y demás, pero como hay poco más que decir aparte de que es la semana que viene, el martes y miércoles, me voy a Venezuela. Mira, escucha.
Se quiere volver a un siglo atrás, a nuestra América Latina y el Caribe, y nosotros no podemos permitirlo. Los pueblos de América Latina y el Caribe tenemos que luchar porque prevalezca el diálogo entre la diversidad, prevalezca el espíritu bolivariano de la unión, de la integración, por encima de la intolerancia ideológica.
Diálogo disertío. Es impresionante, ¿eh?
Retoma
de posesión de Maduro en Venezuela, del régimen chavista de Diosdado Cabello, un estado absolutamente fallido. Voy con 4 datos, muy rápidos. ¿Sabéis cuál ha sido la inflación de Venezuela en 2018? 1.700.000%.
5% diario.
Lo que hace un año costaba un bolívar, hoy cuesta 17.000 bolívares. 200.000 personas, casi todo mujeres, claro, habrían sido víctimas de trata. Se prevé que en 2019 sean 600.000 venezolanas. Es el país con más muertes violentas del mundo. 81 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y el último, dato de UNICEF. La tasa de mortalidad neonatal vuelve a cotas de 1990. 61 bebés muertos por cada 1.000 recién nacidos. Esta es la revolución bolivariana. Este es el país de Nicolás Maduro. No tenemos derecho a olvidarnos de Venezuela.
Pues te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego, familia. Adiós.
Gracias, Ángel. Chao, hasta chao. Luego.
Ahora sí vamos a Rosa Rosado, que nos a los oyentes, ¿no?
Pues sí, mascotas.
A los oyentes,
sí,
a sus mascotas. ¿Sabes el pulpo?
No,
ay,
no hemos tenido pulpo.
Sin pulpo.
No lo quieras a la gallega.
tampoco hubiera estado mal.
Que no está mal, ¿eh? Ahora para terminar
yo
el programa.
A la gallega,
ya te digo.
Como tú me lo sirvas, ¿no?
Bueno, nos dicen por aquí, mi tío compró un pastor alemán en el verano del 94 y le puso Dunga como el capitán de la selección brasileña que ganó el Mundial.
Dunga, metía goles, Dunga. ¿O qué?
Ahí estamos. Y a otro le puso Gala por Antonio Gala.
Ah, mira.
Y aquí va el nombre de otra mascota.
Mi gran amigo Juan y Mónica son adictos a Apple, están todo el día en Apple, tienen el Mac, tienen los iPod, tienen los iPod, tienen los iPod, tienen todo.
Esto no lo conocía.
¿Cómo se llama el perro, no? iPhone, buenísimo. Y encima contesta, obedece por ese nombre
iPhone.
A todo lo que le pida.
Ay, qué bueno.
iPhone, levanta la patita.
Ojito con esto, dice, estoy entre mis perras, para que hagan pis, les tengo que cantar la canción de los pitufos con el tonito. Si no hacen nada,
no me lo creo.
La de vivimos en un país que está lejos de aquí, o la de nosotros los pitufos somos los más graciosos.
Pero yo creo que la culpa va a ser suya.
No, claro.
Me parece a mí que la perra no venía enseñada.
Exacto.
Dice, lo hago por lo bajini, así, aunque así la gente me mira raro.
Las ha malcriado, las ha malcriado y mira.
Para que la gente no le mire raro.
Mira qué nivel, ¿eh?
Cantarle los pitufos
a las
perras.
Allí cantándole a las perras.
Qué cosas. Bueno, fíjate, dicen por aquí, yo tengo 2 perros, uno se llama Chosky, es un Yorkshire, y una vez mi marido trajo de un viaje a Salamanca un jamón ibérico que estaba espectacular, lo dejamos encima encima de la mesa de la cocina para cenar. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando fuimos a cenar el jamón había desaparecido.
Normal.
¿Y quién había sido? Chosky. Dice, le tuve que llenar el cacharro de agua como 7 veces porque bebía y bebía sin parar.
Yo lo que
¡qué
no sé,
glotón!
Yo lo no sé que no sé no. es cómo Chosky sigue sí, en esa
efectivamente,
casa, claro.
Claro,
jamón. Yo no sé qué le hubiera pasado.
Ah, no, no, yo no lo decía por eso. Digo, fíjate, un empacho te puede llevar
claro.
al otro barrio.
Eso
hay que
si
tener
tienes
cuidado.
Peces de colores, no te pasan. Los peces de colores no se comen en jamón.
Oye, mirad qué historia más bonita la de Cookie.
Mira, nosotros cogimos de la calle a un gorrión que se cayó del nido y la verdad hemos tenido muchas mascotas, pero esa es la que más satisfacción nos ha dado. Todas las mañanas para desayunar le sacábamos de la jaula y desayunaba con nosotros apoyado en el hombro. Cuando llegábamos a la comida también le sacábamos. Y Cookie estaba en su jaula, pero todos los días, durante mucho tiempo, venía una gorriona a su jaula
bueno,
a comer de su comida. Le teníamos el comedero abierto para que compartieran el comedero. Si
bueno.
vierais, es que mi Cookie era muy guapo. Si vierais, qué imagen tan romántica con ellos dos ahí comiendo. Ella cuando terminaba de comer ya se marchaba. Pero ¿tú sabes cómo le llamaba Cookie a la gorriona? Tenías que haberlo vivido.
Oye, ¿qué,
pero
qué,
lo que
pero
me hace gracia
historia,
es que su
¿no?
gorrión no se fuera detrás de Cookie.
Pues
o sea,
no, fíjate. Ya.
Cookie era fiel a la casa, pero recibía a Cuca.
El amor,
eso, a
lo que tiene.
Se,
llamara,
se
¿no?
distinguen los gorriones de las gorrionas. El otro día me lo enseñaron por el dibujo que tienen en el pecho.
Anda.
Sí, sí,
pues
sí.
Eso no lo sabía.
Bueno, para mascota, a ver si esta te sorprende. Mira, Azucena.
Pues nosotros tenemos en casa una mascota muy especial, que es una burra. Se
¿una
llama
burra?
Azucena.
Qué
y
estupenda.
Es el ojito derecho, la nieta mimada de mi padre. Es muy jovencita, es muy ruin, como
muy
los
ruin.
Niños chicos haciendo ruindades, tiene su establo. Mi padre, como es una finca que está acotada, pues la deja suelta mientras él hace todas las tareas. Y es como un perrito, donde va mi padre, va ella y así. Esa es nuestra burra Azucena. Venga, chaito, a todos.
Hombre, qué
bueno.
estupenda historia esta de Azucena, ¿eh? Hay que defender
nombre.
La recuperación de los burros. Antes
sí,
había burros por todos sitios.
Sí.
Ahora para ver un burro, bueno, es complicado.
Complicado.
Hay que, claro, antes se utilizaban para cargar, para y ahora
las
ya
las labores de campo. Ahora
las
ya no
labores
se
de campo ya
casi,
no se utilizan.
Entonces es más difícil mantenerlos.
Hay
¿sí?
un país donde hay mucho burro, que es Egipto. Siempre sigue
¿sí?
habiendo mucho burro.
Sí.
Burros pequeñitos y van gente muy grande montada encima de los burros.
Ahora tenemos burros, y además hay sí. raza autóctona, sí, se intenta potenciar y recuperar.
¿Sabes? Hay que recuperar a los burros. Bueno, pues, Azucena, viva Azucena.
Eso, Azucena, que viva Azucena.
Y yo creo que todas las mascotas, porque una de las conclusiones que sacamos esta tarde es que se les quiere muchísimo.
Mi perra, Gita, con Y, murió el año pasado. Se llamaba así porque en un día de Reyes, trabajando en otra isla de las Canarias, alguien se acercó a mí y me la puso en los brazos. Dice que no podía cuidarla. Y la tarjeta del veterinario junto con ella. Así que esa misma tarde cogí un avión para Tenerife y me la traje a casa. Vivió durante casi 16 años y fue la mejor compañía de mi padre, que nunca quiso animales de compañía. Pero esta fue su gran compañía durante sus últimos años de vida.
Bueno, pues una historia también bonita. Estamos teniendo
una
historia
muy
estupenda.
Especial, con, sí. con los animales de
sin
compañía.
Duda.
Sí.
Bueno, tenemos un último mensaje.
A ver,
¿qué lo quieres poner, claro?
El pulpo no,
a
Fernando.
A lo mejor es el pulpo.
No, pulpo.
A ver.
Hola, gente.
Hola.
Dile a Fernando que lo he escuchado, ¿eh? Y sí. que me ha llamado loro.
No.
Bueno, sí, un poco loro sí que soy.
No, es el loro de Toñi.
Gracias, que, buenas noches.
Vamos a ver, voy a explicarme en 10 segundos.
Sí, explícate.
El loro de Toñi no es que Toñi sea un loro, sino que en español, ese genitivo que se diría en otros idiomas tiene dos significados, que es el loro que posee
Toñi.
Que es de
Toñi.
Propiedad de Toñi, no
de
es Toñi. Que Toñi sea un loro, porque también se dice, ya. por ejemplo, la avispada de Rosa, ¿no? Pues,
No soy una avispa.
Yo cuando he dicho el loro de Toñi no me refería, no quería decir que Toñi
no
fuera un loro, sino que Toñi tiene un loro.
Y además
bueno,
estaba
Toñi,
riendo en el mensaje.
Queda claro, ¿no?
Y queda pendiente que nos hable tu loro.
Por favor, Gabalea,
queremos
a tu loro.
Oír a el loro de Toñi.
El loro de Toñi.
Por mensaje de voz, por nota de voz al WhatsApp, por favor. Bueno, que gracias como siempre a todos los oyentes por escribirnos y por llamar al 607-150602. Se nos acaba el programa de hoy, de esta tarde.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Al fondo de la imagen se ve una pared desconchada, desconchada de esa forma que solo desconchan las balas. Los impactos de los proyectiles pican el zócalo verde de un muro pobre. En el extremo derecho de la foto aparece una niña que vuela en un columpio sencillo. Las piernas de la niña están ligeramente flexionadas, quizás acaba de tomar impulso para ese vuelo de sueños, vuelo de risas que da un columpio. La niña va de uniforme Y la foto está tomada en Colombia, es de Diego Ibarra Sánchez, de su serie Educación y Guerra. En la foto contrasta el diálogo, la contraposición entre el cuerpo frágil de la chiquilla, el sueño volador de la infancia que toma impulso en el columpio y la violencia anónima de los impactos de las balas. Vuela la niña en su columpio, arriba y abajo, va y viene. Vuelan los sueños de la niña en el columpio y cuando el asiento del viento parece que va a pararse, vuelve a subir. Que los benditos sueños de los niños son así, que siempre vuelan y vuelven a subir con las piernas hacia arriba, con las piernas hacia atrás, impulsados por unas fuerzas que no se rinden. Que cuando parece que no, es que sí, y vuelta a empezar en el asiento de los columpios, en el asiento del viento. La que nunca vuelve a empezar, la que la deja todo quieto, es la metralla de la foto, la metralla en la pared. La metralla está quieta, detenida, detenida en su destrozo. La metralla y la violencia que dispara deja sus agujeros quietos en la pared, deja el daño inmóvil en la pared, en la piel y en el alma. El daño hecho detiene el mundo. Cuando el disparo, la bofetada, el insulto, la indiferencia, el olvido parece decir que sí, es que no, y todo se queda quieto. Miramos la foto y sabemos que hemos sido nosotros los que hemos disparado. Querríamos entrar en la foto, en lucir la pared desconchada por los disparos. Querríamos empujar el columpio de la niña y cantar con ella. Querríamos subir a otro columpio, el que está al lado, y cantar con la niña, que cuando baja vuelve a subir. Querríamos, como la niña del columpio, volver una y otra vez a empezar.
Y volveremos a empezar, pero será ya mañana. A 2 de la tarde nos vamos. Te quedas con La Linterna de Ángel Expósito.